Muy buenas noches, muy bienvenidos a este lunes 2 de abril de 2018, un lunes silencioso en la ciudad de Buenos Aires, un lunes silencioso en las ciudades argentinas. Fue la Semana Santa, las Pascuas que concluyeron ayer y que se prolongaron hoy en un día de recordación, de memorización, de reflexión, porque es el Día de las Malvinas, un día por lo demás particular, un aniversario particular, porque viajaron a las islas los familiares de soldados muertos allí que no habían sido identificados hasta ahora y que gracias a un trabajo muy arduo del que vamos a hablar un poco hoy y sobre todo al talento, al rigor del equipo argentino de antropología forense, uh-huh, pudieron ser casi en su totalidad identificados y los familiares fueron a reconocer sus tumbas por primera vez. Pero ante todo vamos a dar la bienvenida a Mariano Schuster. Muy buenas noches, Mariano. Muy bienvenido una vez más al Zorro y el Erizo.
Muy buenas noches, Ari. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro.
Y por supuesto vamos a agradecer a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Malvinas es memoria, es historia, es política, es tragedia, es un espacio de conflicto, un espacio de unión y desunión, un espacio de reflexión y de irreflexividad. Malvinas es algo en sí mismo y dice mucho de quiénes somos nosotros, de cómo podemos pensar nuestro presente en relación con nuestro pasado, cómo imaginamos algunos de los rasgos de nuestro futuro. Malvinas es demasiadas cosas y es por eso que tenemos en el estudio de Radio Nacional a una de las personas que más se han ocupado del tema, a la vez con el rigor del historiador, con el compromiso del ciudadano y con la vocación de difusión, no diré del periodista, porque es más que eso, del divulgador, de quien quiere interpelar a la sociedad en torno de algunas preguntas para las cuales creo que él mismo no quiere ofrecer respuestas cerradas. Se trata de Federico Lorenz. Federico es historiador, es doctor en historia, tiene una carrera académica muy destacada, fue medalla de oro de la Academia Nacional de Historia por mejor promedio en la universidad, tiene un doctorado en la Universidad General Sarmiento, en fin, una larga trayectoria, y es director del Museo de Malvinas. Federico, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en el Zorro
del Erizo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los compatriotas que están escuchando.
A veces parece que Malvinas es un tema tan vasto que es inasible, que no hay una forma de abordarlo, que no hay un modo de contornearlo para precisar algo que pueda ser dicho sobre él. Uno no sabe si comenzar poniendo en el centro el modo en el que la Argentina construye sobre un territorio austral, periférico, etcétera, una causa nacional. No sabe si comenzar abordando las divisiones y las uniones que esa causa nacional provoca en la sociedad, si empezar por lo que ocurrió hoy con el regreso de los deudos de los soldados muertos, con el uso de la dictadura de la causa de Malvinas y sus consecuencias, con lo que eso significa en el presente o hacia el futuro. Es difícil para uno, para el no especialista, guiarse a hacer una cartografía sobre los problemas Malvinas, no sobre las Malvinas, sino sobre los problemas que desencadena, ¿verdad?
Sí. Yo creo que, en principio, si tiene un sentido este aniversario, el 2 de abril, es que hoy es el día en que se recuerda la guerra. Lo va a ser durante mucho tiempo. Y sobre todo a quienes estuvieron atravesados por ella. En primer lugar, los combatientes, los muertos en la guerra, pero también a sus familias, ¿no? Uh-huh. Así que esa es una puerta de entrada que sin duda nos va no va a seguir pesando mucho tiempo. Digo pesando porque efectivamente, ya del modo mismo de nominar lo que sucedió entre abril y junio del 82, marca posiciones diferentes entre los argentinos. Hablar de gesta, hablar de guerra.
Claro, y en el caso de los soldados, hablar de mártires, héroes o víctimas,
exacto,
¿no?
Sobre todo porque, bueno, esto es algo que nosotros tratamos de instalar con fuerza desde el museo, lo cual no quiere decir que no cueste. La historia, elegir llamarse héroe, víctima, caído, mártir a los que quedaron allá es armarse una historia para seguir viviendo. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido es que hay tanta discusión muchas veces, porque a mí me parece que lo que perdemos de vista es que se llegó a la Guerra de Malvinas por una forma de entendernos como país. Esa forma de país también es la que nos llevó al terrorismo de Estado. Y en todo caso, uno que es esas cosas que vos dijiste en la presentación, pero esencialmente es un profe de historia, me gusta siempre pensarme de esa manera, yo trato de ser siempre prospectivo. Y entonces esto casi lo podés poner en términos místicos como en términos pragmáticos políticos, digamos. Es decir, ¿qué sentido le damos a esas muertes? Y qué tipo de país imagino a partir de ellas, con lo cual de ese modo estaría pagando la deuda con esos muertos, ¿no?
De acuerdo, pero antes de entrar en este punto que es qué tipo de país imagino a partir de, vos nos hiciste saber que hay un tipo de país anterior sobre el que tenés una opinión, porque dijiste esa forma de entendernos como país es la que nos llevó a la guerra y la que también explica el terrorismo de Estado, y señalaste que él también es problemático, lo cual, una vez que entendamos por qué una cosa y también la otra, se va a ser evidente que es problemático. Pero ¿qué es esa forma de entendernos como país?
Por lo menos desde mi perspectiva,
sí,
es importante aclararlo.
Sí, naturalmente.
Era un país que se construyó con una visión, a mi juicio, hiperbólica de sí mismo, visión construida por una élite dominante que hizo una serie de cosas positivas, como la educación pública de calidad que tuvimos, pero que imaginó para la Argentina un destino de grandeza a nivel continental, que bueno, después en los hechos, y por distintos motivos que exceden lo que podemos discutir hoy, no se fue dando una visión de excepcionalidad y a la vez una idea muy conspirativa de la historia en términos de algo que sí me molesta otra vez como profesor, que es desresponsabilización. Es decir, siempre hay un tercero, un actor oculto que está ahí birlándonos los laureles de la victoria a último momento. Y si hay algo que produjo Malvinas, o debería haber producido, es una muy profunda reflexión sobre esa imagen y autopercepción, porque entre otras cosas era una autopercepción muy belicosa.
Claro.
Siempre creo que hay que tener en cuenta que fuimos a la guerra en el 82, pero casi vamos a la guerra en el 78.
Así es.
Y veníamos de lo que los militares golpistas llamaban lucha contra la subversión o guerra contra la subversión.
Así es.
Entonces, me parece que era un... como sociedad hay muchas cosas que tenemos rescatables, pero a mí me parece que algo a revisar es no nuestro nacionalismo en un sentido abstracto, sino las formas que tenía ese nacionalismo.
Ahora, ese nacionalismo, hay algo bien interesante en el planteo, que es la cierta idea de grandeza que ya estaba presente. La grandeza se expresa en el nacionalismo y también se expresa en una actitud belicosa, no solo hacia el interior, sino también hacia el exterior. Es decir, es esa idea la que puede trasladar este tipo de historia fatídica.
Y para mí sí, porque está bien que el gobierno militar y sus asesores civiles, esto es importante decirlo, uh-huh. Son los principales responsables y los culpables, diríamos, de la guerra del 82. Uh-huh. Quiero decir esto diciendo que esto no va en desmedro del sacrificio de los combatientes. Este puede ser un punto que sería bueno tratar después. Uh-huh. Porque cuando uno lee, por ejemplo, la carta de un soldado enviada a su madre de Malvinas, donde le dice: estoy muy orgulloso de ser un argentino que festeja el 25 de mayo en las Malvinas recuperadas, vos ahí ves una construcción simbólica a través de la escuela pública de una fuerza que existe todavía hoy. Entonces, es muy importante entender que esos vínculos existen y que no hay que subestimarlos, todo lo contrario, lo que hay que darles es elementos para repensarse. Ahora, para volver al punto, en el 82, la decisión del desembarco fue tomada con una ceguera total a lo que era el contexto internacional.
Absolutamente.
Y a la vez, con una autopercepción de imbatibles que llevó a pensar que no iba a haber respuesta de una potencia imperial que, aunque decadente, seguía siendo el segundo aliado, sí, en importancia de la OTAN, digamos.
Decadente en relación a Estados Unidos en
por
ese
supuesto,
momento.
Pero no, claro, sí, claro.
O en todo caso en relación a su propia historia, claro, de expansión, claro, pero no en relación, exacto, a lo que no representaba en el mundo.
Es una paradoja muy grande que un país que basa tan fuertemente su discusión política en la historia, es decir, en los usos del pasado, le preste tan poca atención a la historia a veces a la hora de tomar decisiones, por ponerlo en esos términos.
Claro, porque uno tiene la interpretación al uso, que por lo demás no me parece que sea mala, según la cual la dictadura tomó la decisión de invadir como un modo de salir de la crisis política que estaba enfrentando, la dificultad económica, etcétera, la pérdida de legitimidad absoluta, un modo de reconstruir legitimidad. Uh-huh. Pero lo cierto es que ese gesto entró en conexión con una sociedad que estaba dispuesta a aprobarlo desde antes y que en esa disposición a aprobarlo expresaba todo aquello que vos señalás, esa visión hiperbólica de sí misma, esa imagen de destino de grandeza y ese trasfondo belicista del modo de instituirse como sociedad.
Sí, es cierto que las reacciones populares al desembarco son una cuestión bastante compleja. Yo he intentado trabajarlo, nunca se las puede trabajar del todo. Pero es muy importante ver ese respaldo en el contexto del 82. ¿Por qué digo esto? Porque para muchas personas fue la posibilidad de recuperar la calle como espacio de lucha política. Ese es un primer punto, además del apoyo. En segundo lugar, y esto es muy evidente...
Perdón, pero eso fue central en el respaldo popular.
Es que el punto es que yo no me animaría hoy a decir que hay algo central. Okay. O sea, diría que hay un bajo continuo, okay, que es ese nacionalismo que traté de caracterizar antes, pero si lo llevo a la época, entiendo que hay una cantidad de reacciones que son muy diferentes. Por ejemplo, la respuesta de nuestros compatriotas patagónicos al desembarco del 2 de abril es diferente en este sentido, por caso. En el sentido de que se monta también sobre la oposición interior Buenos Aires. Es decir, que fue un hecho nacional, pero que es muy importante entender también regionalmente. Entonces, lo que llamaríamos niveles de adhesión, como por ejemplo Elizabeth Schelin habla de niveles de memoria, es algo que tenemos que prestarle mucha atención con Malvinas, porque también lo que se expresaba en aquel momento, vos podías tener a la persona que lo ves en los videos de época cantando en la Plaza de Mayo el 2 de abril, tero, 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 hoy le toca a los ingleses y mañana a los chilenos, ahí vuelvo al Vigan en el 78, claro. Pero también podés tener las cartas entre los soldados y sus familias, donde se expresaba una tremenda preocupación en términos de las condiciones materiales en las que estaban. Podés tener el testimonio de gente que vivía en el nordeste argentino que escuchaba radio brasileñas, no la información censurada de las radios nacionales. Entonces, esto también es algo que a mí me interesa enfatizar. Hubo muchas guerras, se vivió de un modo muy diferente lo que fue Malvinas, y por eso también es tan complejo hoy, no diría tomar posición, sino abordar el problema. Y yo no sé, por ejemplo, lo pienso como director del museo, mi apuesta es precisamente instalar la complejidad, no la comodidad. Pero lo digo con total sinceridad, yo no sé si es lo que el visitante del museo quiere y lo que mis compañeros de trabajo quieren, porque no nos gusta estar incómodos frente a cosas fundamentales.
Bueno, eso sucede en todos los museos en los cuales se trabaja algún tipo de representación de la memoria. La memoria siempre es más compleja que lo que en realidad parece que estuviéramos viendo. Hay un buen texto, creo que lo comentamos en algún programa de Tony Yatt, respecto de cómo se conmemora en Europa y se rememora el nazismo, y él dice, parece un museo de los horrores nada más. Falta una complejidad de cuáles eran los actores políticos, civiles, de por qué la sociedad se comportó de tal manera y no simplemente un establecimiento de, digamos, de una antinomia entre buenos y malos.
Exacto. Aquí vuelvo a lo prospectivo de la tarea.
Muy bien.
Si yo transmito una cosa es educar y otra es transmitir un legado. Y el problema es que todavía nosotros estamos muy presos de nuestra propia historia. Es decir, discutir estos temas nos pone en el dilema de ser capaz más generoso de lo que somos capaces de ser. Porque, por ejemplo, un museo, una política de Estado, el diseño de un manual, la escritura de un libro, es un intento de ofrecer una mirada sobre el pasado, pero con la peculiaridad de que vos no vas a controlar sus resultados. Es decir, vos ofreces, en términos de Estado, por ejemplo, como museo, a mí me parece que el deber es ofrecer la mayor cantidad de elementos posibles, sin que esto sea relativista, quiero decir, hay una disputa por un territorio, etcétera, pero para que las generaciones que todavía no nacieron, y ahí está el esfuerzo, a mí me parece que uno de los daños más profundos que nosotros heredamos de los 80 es la incapacidad de pensar a largo plazo, a largo plazo. Nosotros todavía estamos discutiendo cuestiones como el nacionalismo, el vínculo con Malvinas, la cuestión federal, con herramientas políticas y conceptuales que se parecen más a las de la década del 30, a veces del siglo XX, que las que tendríamos que estar pensando de cara a una Argentina que cumple, por ejemplo, con su mandato constitucional y recupera las islas.
Federico, una cosa, porque mencionaste los 80, Alfonsín en su momento, durante la guerra de Malvinas, fue, si no el único, uno de los pocos que se manifestó en oposición a la guerra. Luego, a posteriori en su gobierno, y eso quería preguntarte, porque realmente no tengo conocimiento de cómo fue tratado el tema a posteriori, es decir, ¿cómo desarrolló una política en torno a la memoria, siendo tan fresco también el acontecimiento?
Bueno, Alfonsín tenía un problema grave, tuvo muchos problemas graves, pero uno de ellos sin duda fue qué hacer con Malvinas. Uh-huh. Una de las primeras medidas que tomó fue precisamente levantar el feriado de hoy. El 2 de abril lo instituye primero Viñone, el último presidente de facto. Alfonsín lo saca y reinstala el 10 de junio, que es el aniversario de la asunción de Louis Bernet como comandante político y militar de Malvinas, claro, en 1829. Pero claro, vos podés cambiar una fecha de lugar, pero el corazón y la herida está ahí. Entonces, hay un discurso, a mi juicio, muy poco abordado de Alfonsín, pero es muy interesante por lo que intentó hacer, que es el discurso del 2 de abril del 84, es decir, es la primera conmemoración de la guerra en democracia. Los pocos meses de asumir, además. La situación es que lo invitan a la inauguración de un monumento a los caídos en Luján. Luján no es cualquier lugar, es la sede, claro, de la Basílica, donde está la patrona de la República, etc. Y Alfonsín pronuncia un discurso muy interesante donde trata de reinstalar a los soldados, a los muertos, en la categoría de soldados ciudadanos, que es una categoría cívica, operación que él mismo después, por la misma coyuntura política, va a borrar a los 3 años, cuando en Pascua del 87 tenga que decir que los amotinados son héroes de Malvinas. Esa contradicción en relación con Malvinas nos va a atravesar siempre. El gobierno de Alfonsín, pero en esto quiero ser claro, no se separó de, diríamos, la actitud de los distintos gobiernos del 82 para acá, osciló en relación con... primero la política hacia los excombatientes y luego lo que podríamos llamar la política exterior en términos estrictos del reclamo. Asumió en un contexto muy hostil. Sin embargo, permítame la digresión, todos pensamos que estaba, o todos, perdón, es una muy absoluto de mi parte, pero me acuerdo lo llamativo que resultaba cuando hizo la propuesta del traslado de la capital al sur. Me parece que ahí había una visión de Estado, yo diría que probablemente haya sido una de las últimas a las que hemos asistido en términos de imaginar qué tipo de país queremos ser.
Sí, sí, perdón, creo que fue la última ocasión en la que el pensamiento sobre el territorio sí. fue un pensamiento político.
Entonces, claro, yo digo casi como mea culpa, porque lo que a mí me interesa instalar desde mi trabajo de divulgación, como decís, y también desde el museo ahora más coyunturalmente, es que Malvinas, por la sensibilidad que genera, es la posibilidad de pensarnos como país atlántico. Es decir, si no, yo siempre digo, tal vez medio chicaneramente, estamos reclamando dos macetas que le faltan a un balcón de la oligarquía. Es decir, ¿cómo es un balcón pampeano, un país pampeano, reclamando tierra?
Claro.
¿Qué imaginación de país marítimo tenemos? ¿Cuánta gente descubrió que teníamos Océano Atlántico ahora con la desaparición del Ara San Juan? Entonces, a mí me parece que esas son preguntas que tenemos que hacernos precisamente para darle sentido al 82. Porque si no, lo que sigue siendo eficaz es el discurso completamente atemporal y ahistórico de o la maniobra de unos iluminados o el sacrificio de unos santos. Y la responsabilidad social, es decir, lo que construimos, no aparece por ningún lado. Es decir, Malvinas te permite discutir. Acá yo tengo una discrepancia fuerte. Hay sectores nacionalistas duros que dicen, para recuperar la Argentina, primero tenemos que recuperar las Malvinas. Eso es una consigna, funciona muy bien como consigna, pero es complicado. Yo digo, la sensibilidad que genera Malvinas nos permite imaginar un tipo de país diferente.
Ahora, y te hago una pregunta.
Sí.
Si uno tuviera que poner en competencia imaginaciones posibles de país.
Sí.
¿Qué otra razón buena, además de Malvinas, debería hacernos imaginar que Argentina es un país atlántico y no un país continental o no un país orientado a las fronteras nortes y al Mercosur o no un país? Quiero decir, ¿qué otras buenas razones estratégicas, geopolíticas o no un país atlántico-pacífico? Ajá. Eventualmente, quiero decir, si ponemos en competencia esas imaginaciones, es decir, ponemos en competencia modelos de desarrollo,
claro.
modos de distribución de la población, sí. de la riqueza, estilos de producción, prioridades uh-huh. de producción y de inversiones y de etcétera, uh-huh. digo, pueden competir muchos modelos.
Muchos. Se me ocurren una serie de razones. Mira, una es obvia si uno lee los mapas distinto de como lo leyó en la escuela. Somos uno de los países que más litoral atlántico
Correcto.
Tiene. Primera cuestión. Segunda cuestión, somos el país con presencia humana permanente más antigua en la Antártida.
Perdón, pero, sí. pero esto del litoral podría querer decir que seamos un país pesquero, no un país atlántico.
Ah,
quiero
claro.
decir, cuando yo escucho un país atlántico, entiendo que el Atlántico se convierte en el lugar de los intercambios, la frontera con lo que está del otro lado del mar.
A eso iba.
No el recurso local costero.
A eso iba. Nosotros nos seguimos... Hay una cuestión ideológica también importante y voy al punto de no país costero. Nos seguimos imaginando, implícitamente, como país... de llegada y de salida de recursos primarios. ¿Qué es la imaginación, si me pongo en un tópico simplista, de los europeos en la época de la conquista? Y posteriormente, si querés, de los inmigrantes que llegaron desde la segunda mitad del 19 en adelante. Es decir, una primera cuestión tentadora es dejar de pensarnos, si vos lo querés poner en esos términos, con la cabeza del dominador. Ahora. Por supuesto que está la cuestión productiva. No es lo mismo pensarse como país agroexportador que como país que basa su potencial económico en el mar. Y te diría más, algo muy desafiante, y tal vez sea algo ingenuo, pero esto me lo enseñó un gran amigo, Alejandro Winograd. Vos por mar podés llegar a cualquier lado. Y entonces... tu relación con el mundo es diferente, me parece. Seguro que es ingenuo.
No creo que sea ingenuo. Me parece que es importante esta parte de la conversación, porque trata, vos dijiste en algún momento, yo luego te llevé al pasado y vos volviste al futuro, hablaste de perspectiva y creo que esto es clave. Quiero decir, hablar de Malvinas, el día de Malvinas, pensando en el futuro, no necesariamente en el pasado o en los pasados. Y esto, quiero decir, cómo imaginamos el país es lo que le da un sentido a cada una de las cosas que tienen que ver con el país.
Mira, yo trato de hacer un ejercicio con... Bueno, yo me he reservado un espacio, a pesar de ser director del museo, digo a pesar de, porque es una tarea ímproba en términos de trabajo, para seguir dando clase. Y yo hago un ejercicio de reducción al absurdo, que me parece que vale un día como hoy. Insisto, sobre todo por respeto a los muertos, porque no hay peor que... No hay nada peor que una muerte sin sentido, me parece a mí. La muerte por sí es un problema, sí. Pero una muerte sin sentido... creo que socialmente habla muy mal de nosotros. Más allá del sentido individual que cada familia le quiera.
Sí.
Aclarado esto, voy al punto. Supongamos, hagamos ese ejercicio. Mañana nos llega un comunicado del Foreign Office diciendo que se dieron cuenta de que los argumentos argentinos son correctos y en 15 días nos devuelven las Malvinas. Supongamos.
¿Qué problema?
Es un problema. ¿Dónde están los planes? Justamente todo esto. Claro. ¿Dónde están los borradores entre el gobierno nacional y la provincia de Tierra del Fuego? Porque depende de Tierra, es parte del territorio de Tierra del Fuego, para administrar ese territorio. ¿Dónde los borradores de dónde construyo puerto de aguas profundas para favorecer el tráfico marino? ¿Dónde nuestra flota mercante?
Bueno, esto es central. Es decir, nosotros hemos... Y porque lo seguiremos charlando y porque es polémico, hemos pensado y hemos declamado la vocación de recuperar parte del territorio nacional, pero no hemos pensado cómo trabajar con él, cómo pensar el país en relación a él. Uh-huh. Eso es muy problemático.
A mi juicio sí, porque termina siendo circular y tramposo, es decir, y funcional a quien detenta la posición de fuerza hoy. O sea, lo mejor que le puede pasar a la potencia ocupante es que vos estés distraído, entre comillas, en las conmemoraciones y en las disputas internas.
Y funcional también a la declamación permanente de un discurso que se sostiene más en la declamación que en la vocación real de recuperación. Porque puede suceder eso también, es decir... No quiero ser excesivamente polémico, pero también sectores del nacionalismo podrían utilizar esto de esa manera.
Mira, sí, sectores del nacionalismo y sectores que no quieren... excede al nacionalismo. Hay cosas sobre Malvinas que sabemos que es políticamente correcto decir, y a mí me parece que, ya que estamos hablando de territorios usurpados, justamente el desafío es correr la frontera del pensamiento, en este sentido. Yo aprendí mucho, afortunadamente, por trabajos anteriores en el Ministerio de Educación. Pude visitar muchos lugares en nuestro país, incluida la Malvina dos veces, en este caso no por el Ministerio de Educación, sino por mi propio esfuerzo. Pero... hay que hacer un esfuerzo muy grande de conocer primero las miradas regionales y provinciales sobre el tema, sobre todo lo que la Patagonia tiene que decir, la Patagonia continental sobre el tema, antes de sostener banderas que, por decirlo vulgarmente, pagan políticamente. Bueno, voy al acto, pongo la corona de flores. A mí me parece que nuestro mayor esfuerzo, tal vez porque mi tarea es esa, es encontrar salidas inteligentes a una situación de completa debilidad. La verdad es que nosotros somos la parte débil. Ahora, hemos sido tan tontos en el pasado reciente que nos hemos colocado en el lugar del agresor. Y los británicos, que no son ningunos tontos, porque realmente no lo son, lo primero que hay que hacer es reconocer la calidad del antagonista para poder trabajar, se han valido de eso, han corrido la discusión de la disputa por el territorio a la cuestión de la autodeterminación de los isleños. Cuando esto no es una pelea por las almas de los isleños. Esto es muy importante decirlo.
Vamos a volver sobre este punto que sin duda es importante. Estamos conversando con Federico Lorenz, hoy 2 de abril de 2018, Día de las Malvinas. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos en unos instantes al Zorro y el Erizo. No se vayan de Nacional.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Beauty, de la mano de un genio, el Mono Villegas.
Enrique Mono Villegas, que una vez le preguntaron por qué le dicen mono, y dice, debe ser porque soy un poco parecido a los seres humanos.
No, no es cierto, es porque era muy superior a los seres humanos. Era muy superior, por eso mono. Seguimos esta noche con Federico Lorenz, con el tema que no puede no ser el de hoy, el tema de Malvinas, pero tratando de encontrarle perspectivas no tan trilladas, no tan asentadas en el lugar común del pensamiento, tratando de discutir un poco, y vamos a hacerlo ahora quizás con algo más de intensidad, qué significa Malvinas y el futuro, qué tiene que ver con las imaginaciones sobre los países posibles, sobre las ideas que tenemos, quiénes además sobre esos países, etc. Federico.
A mí me gusta siempre evocar, yo estuve dos veces en Malvinas, la primera vez en 2007 y la segunda en 2013. Y tengo muy vívido el escenario de una noche. Nosotros, pues la primera vez que viajé a Malvinas lo hice con mi hermano, que vive en Tierra del Fuego desde hace 20 años, vive en Río Grande. Y bueno, y hacíamos el chiste de que nos teníamos que encontrar a mitad de camino, y mitad de camino era Malvinas. Pero el punto es que paramos en casa de una señora, una señora muy anciana ya en aquel momento, Kay McCallum, y también paraban un chileno que vive o vivía en aquel momento en el lado occidental de la Isla Grande, donde vivía mi hermano, y un japonés ornitólogo que viajaba por el mundo fotografiando pingüinos. En Malvinas hay muchas colonias de pingüinos. Y claro, a la noche compartíamos la cena, bien británica, con el papel de aluminio, etc. Charlábamos el japonés, el chileno, mi hermano, la señora Kay y yo. Y yo me recuerdo perfectamente una noche, compartíamos cuarto con mi hermano porque era una casa muy chica. Las paredes de madera de la casa, pero temblando literalmente por el viento. Y yo reflexionando que los extranjeros en esas cenas éramos el japonés y yo. Es decir, el chileno...
los patagónicos no lo eran.
Mi hermano fueguino y la señora Kay tenían muchas más cosas en común por, claro, los temas de conversación que de repente mi hermano y yo, es decir, sangre de mi sangre. No quiero dramatizarlo, pero lo pensé en esos términos. Y a mí me parece que... en estos términos prospectivos que estamos hablando, cuando yo hacía esa reducción al absurdo, bueno, che, en 15 días nos devuelven las islas. Un poquito en clave de esta película llegaron los rusos, ¿te acordás de la época de la Guerra Fría? Bueno, acá están. ¿Cómo es imaginar al país descentrado de Buenos Aires? Ese es el tremendo esfuerzo. Porque toda nuestra historia y toda nuestra política todavía está muy pensada en clave porteñocéntrica, palabra con la que también machaco mucho. ¿Cómo es correr el eje?
Federico, yo voy a hacer una pregunta quizás un poco más salida de eje todavía.
Sí.
Pero es la siguiente. ¿Por qué, y ahora abro un guión parentético, siempre y cuando ese por qué no implique dejar de reconocer, de recordar la memoria de los muertos, sea cual sea la categoría bajo la que los quieras poner? Héroes, mártires, víctimas, etcétera, no importa. Son muertos que fueron enviados por el país a las islas donde murieron. Preservando eso, ¿por qué no podríamos dejar de pensar en las Malvinas como un problema? Quiero decir, ¿por qué nos importa tanto ese problema? ¿Por qué no podría no serlo más? ¿Por qué no podríamos decir, pensemos en la Argentina que tenemos, en esta Argentina que está aquí, que tiene sus poblaciones y sus problemas, y que podría ser igualmente una Argentina atlántica sin pensar en Malvinas, y no ser una Argentina atlántica para pensar en Malvinas? ¿Por qué no podríamos hacer ese ejercicio y suspender este tema como un problema durante los próximos años?
Insisto,
sin que eso signifique desconocer...
está claro. Refuerzo lo que decís, de hecho, en términos de sin desconocer el sacrificio, porque el 82% de los muertos en Malvinas, o mejor dicho, de quienes combatieron en Malvinas, no de los muertos en Malvinas, eran ciudadanos argentinos bajo el régimen de servicio militar así obligatorio. Es decir, cumplieron un deber cívico.
Así es, absolutamente. No hay duda de
bueno,
eso.
Bueno, entonces, dicho esto, a mí me parece que no podemos hacerlo por distintos niveles de problema. Vayamos de lo más tangible a tal vez lo más abstracto. Lo tangible es que es algo omnipresente en la agenda política, con lo cual desconocer algo que está implicaría construir una política de desconocimiento del tema, cuando todavía está muy presente en la sociedad. Eso puede ser una decisión política, yo no creo que ningún gobierno argentino asuma el costo. Es decir, puede aplicar una política de secundarización del problema. Esa sería una respuesta. Pero a mí me parece que hay cuestiones, para retomar esto que decía de lo regional, que tienen que ver no tanto con el reclamo argentino por una porción de su territorio usurpado, sino, por ejemplo, con la cuestión, que es real, de la amenaza que significa la presencia de una base militar de una potencia nuclear en el actual contexto mundial en una porción del territorio argentino. Es decir, solo por eso amerita una política más activa en términos de reclamo por la soberanía del archipiélago. Ahora, reclamo por la soberanía del archipiélago, para no escaparle a la respuesta, que implica negociación, nos obliga a hacernos cargo que si nosotros mismos usamos la palabra negociación, negociar implica la posibilidad de ceder en algo o reconocerle al otro que tiene parte de razón, si no es mera retórica. Y ahí volvemos al problema de cómo nos vemos, a la lógica del todo o nada, que es un poco la que te llevó a la guerra.
Ahora, decías, el hecho de que haya una base nuclear, ¿no podría una política activa de desnuclearización intervenir a Argentina como un protagonista de una política de desnuclearización global, ser más efectiva que insistir en un reclamo que difícilmente vaya a tener un efecto sobre esa base nuclear?
No, yo creo, pero insisto, en mi opinión,
Yo creo, saber porque sos quien estudia el tema, nosotros tenemos opiniones.
El problema que tiene la política de reclamo es que se ha ritualizado tanto como el reclamo. Es decir, hemos sido poco creativos durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el actual statu quo favorece tanto en términos de política interna a los argentinos como a los británicos, como a, no a todos, pero a ciertos sectores, como al llamado lobby isleño. Todos los años reclamábamos, pero por eso la pregunta de en 15 días nos devuelven qué hacemos. Si vos el reclamo lo acompañás con otras políticas estatales que implican una efectiva apropiación del territorio, bueno, pues es un reclamo más verosímil en primer lugar. Eso es algo para tener en cuenta. Pienso que no alcanzaría con una cuestión, concretamente con la cuestión de la política nuclear, sencillamente por el peso específico de la Argentina a nivel mundial. Es decir, eso no lo sería. Y creo también...
Pero en términos de medir por asimetrías de poder, sí, parece tan improbable que Argentina pueda incidir en una política nuclear global como que pueda obtener alguna satisfacción en reclamo sobre Malvinas, tal como lo está planteando.
Creo que... Bueno, sí. Lo que yo creo es que... Para mí, cualquier política, y en eso sí hay cambios, cualquier política tiene que... me remito a lo que Argentina ya hizo en el pasado, y aquí volvemos a la responsabilidad. En la primera mitad de la década del 70, propiciado por el Estado argentino, había vuelos semanales a Malvinas, había becas para los isleños, había maestras bilingües, había un flujo, basta hablar con comodorense de cierta edad, para que cualquiera tenga conocidos en Malvinas.
Sí, sí, porque la atención porque médica... Nivel,
exactamente. Es decir, es algo que el Estado ya hizo. Cuando me refiero a acompañar la política, me refiero a que ese tipo de medidas hacen lo que de repente la correlación de fuerzas, por ponerlo en esos términos, no permite. El punto es que ahora está la guerra en el medio.
Claro.
Y nosotros... nos tenemos que hacer responsables de esa guerra, de las consecuencias de esa guerra.
Los niveles de confianza no permitirían fácilmente volver a una situación a un statu quo previo a la guerra.
Yo creo que es un trabajo arduo. Yo creo que, basándome en mi propia experiencia, que es pequeña, y conociendo la de otros, por ejemplo, hay un gran amigo excombatiente, Antonio Reda, desde que le tocó combatir en el 82, creo que ya va para las 10 veces que vuelve a Malvinas. El año pasado viajó con una escuela. Hay un gran trabajo subterráneo de actores no oficiales que no es conocido, que no sale en los diarios, que de algún modo desarma eso. O sea, creo que hay que apostar a los nuevos, como diría Hannah Arendt. Y ahí tenemos un problema en términos de qué está haciendo, llamémoslo, cada una de las partes. Yo creo que hay que trabajar en una mayor apertura, y lo que a uno le llega por conversaciones o por manifestaciones de gente que visita las islas con más frecuencia. Yo ahora no puedo, por ejemplo, por ser funcionario, cosa que lamento, me parece ridículo, pero es parte del asunto. Es que los isleños están enfatizando mucho, sobre todo en su educación, en términos de Argentina como país ocupante en el 82. Cuando basta hablar un poco con los isleños más viejos para ver la cantidad de puentes que había.
Claro. Ahora, mientras los isleños están en esa tesitura,
sí.
¿Qué pasa? Porque en todo esto que estaba preguntando Ali, que vos comentaba Federico, hay una dimensión, digamos, geopolítica, también sí. De trabajo, digamos, de cancillería. Ahora, ¿qué pasa en términos educativos en la Argentina con respecto a la cuestión Malvinas? Porque acá parece haber pliegues, parece haber clivajes que no es, por lo menos uno no los ve expresados en términos pedagógicos en la educación argentina hoy.
Bueno, yo no puedo generalizar, sí puedo hablar de algunas políticas específicas porque fui parte y porque algo conozco en términos de trabajo. Uh-huh. La llamada nueva ley de educación desde el 2006 establece que hay que hablar de Malvinas en clave de respeto democrático por los derechos humanos y demás. De hecho, yo fui parte de un equipo que produjo el primer material que hacía el Ministerio de Educación desde el 82. Estoy hablando del 2007. O sea, entre el 82 y el 2007, el Ministerio de Educación Nacional no hizo nada.
Más de 20 años.
Sí, eso fue así. Es muy dispar tener la efeméride, la lógica escolar, de repente está rota, porque antes las efemérides de algún modo seguían una cronología, salvo, por ponerlo en términos de mi hija más chiquita, por Colón, que era muy viejo. Pero ahora resulta que tenés el 24 de marzo y el 2 de abril ahí al comienzo de año. Eso, de algún modo, es un espacio para la reflexión, pero cuidado, pues también puede ser un espacio para la cristalización.
Como siempre.
Como siempre. Ese es el riesgo. Ahora, en muchas provincias hay leyes provinciales y materiales producidos específicamente para trabajar curricularmente el tema Malvinas. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué se dice? A mi juicio está concentrado en dos aspectos: en sostener la legitimidad del reclamo argentino y en reconocer el sacrificio de quienes combatieron en Malvinas. En general, esas leyes no han nacido por iniciativas públicas, por iniciativas estatales, sino que muchas veces han sido por presión de los actores, presión digo en el mejor de los sentidos, por presión de los actores interesados. Entonces, estamos hablando de que es bastante dispar el panorama. En el campo de la educación superior, digamos, no querría dejar de señalar que Malvinas es un tema al cual el ámbito universitario le ha hecho el ole sistemáticamente del 82 para adelante. Porque entraba en la lógica, salvo excepciones, salvo notorias excepciones, el tema Malvinas es un tema que se abandonó, entre otras cosas porque somos hijos de la época, es decir, termina la guerra de Malvinas, cae la dictadura, a mí me gusta hablar de postdictadura, no me gusta hablar de transición democrática. Durante la postdictadura, cualquier cosa que estuviera vestida de verde olía a proceso de reorganización nacional, y Malvinas estaba teñido de eso en una época en la cual el factor militar era un factor de poder.
Sí, claro.
Entonces eso no se tematizaba.
Yo quisiera volver un poquito al tema anterior y luego plantearte un problema más. Señalaste dos razones para no dejar de lado Ya no, no estoy diciendo olvidar, renunciar, dejar provisoriamente del Senado, dos razones. Una, que dado que los reclamos existen, ponerlo entre paréntesis implicaría una política activa de desreclamización.
Sí.
La otra es que habiendo una base nuclear en este contexto geopolítico, no se puede desinteresarse, el Estado no puede desinteresarse del problema. Ahora, si no hubiera una base nuclear, ¿la inercia del reclamo es una suficiente razón para que el reclamo siga siendo importante?
Es interesante la pregunta, me obliga a hacer historia contrafáctica, cosa de la cual trato de escapar, pero si no hubiera base nuclear, me voy a aprovechar del pie que me das, es que no hubo guerra en el 82. Si no hubo guerra en el 82, yo no sé cómo hubieran prosperado las políticas activas del Estado argentino de vínculo material y social con los isleños. Cuando vos hablás con isleños medianamente abiertos de esta situación, lo que te dicen es que, por ejemplo, en el 81, la discusión para ellos no era si las Malvinas eran argentinas o no, sino cuándo iba a suceder eso. Con lo cual, el daño que le han hecho a la Argentina los responsables de la decisión del desembarco el 2 de abril es mucho mayor que el desembarco en sí mismo. O sea, si yo hago ese ejercicio hacia atrás, es decir, la base de Mount Pleasant, la base militar en Malvinas, es una consecuencia directa de la guerra del 82. Antes la presencia de los Marines en Malvinas era simbólica. Y a la vez había una política activa en temas antárticos y subantárticos mucho mayor del Estado argentino. Entonces, el punto es cómo desandás el tremendo retroceso que significa la guerra, no solo en términos de vínculos humanos, la gente en definitiva envejece y muere, sino en términos de situación concreta. Es decir, mira, hace poquito...
De todos modos, sí. Entiendo el procedimiento mental que hiciste, pero te propongo un ejercicio de otro tipo.
Sí.
Es posible que no haya una base nuclear, no es posible volver al 81.
No, claro.
Entonces, partamos de esta segunda alternativa. Si dejara de haber una base nuclear, por las razones que fueren, por ejemplo, porque hay un acuerdo global de desnuclearización del mundo, X, no importa. Pero esa es una posibilidad, no sé qué probabilidad tiene, seguramente baja, pero es una posibilidad. Si esa posibilidad se cumpliera, dado que no es posible volver al 81, en consecuencia, dadas las heridas introducidas en el vínculo por la guerra del 82, ¿por qué no deberíamos decir, este es un problema del que no nos vamos a ocupar por los próximos años, por las próximas décadas?
Creo que ahí ya la respuesta viene más por el lado de la convicción. Yo creo que no hay que hacerlo porque tenemos derecho a hacer el reclamo. Es decir, lo que no implica hacerlo en modo talibán, por así decirlo.
No, por supuesto.
Creo que es importante ser claros en esto, que imaginar salidas, llamémoslo ingeniosas, al punto muerto en el que estamos hoy, no implica resignar un derecho. Argentina tiene derecho sobre esos territorios. El punto es que, como decía hace un rato, no, nos han corrido la discusión. Tener derecho sobre esos territorios no quiere decir imaginar forma de convivencia con quienes los habitan.
Porque esa era la otra pregunta a la que iba yo. Digo, en los últimos años se ha introducido en el discurso público, porque se ha introducido en el discurso teórico de nuestra contemporaneidad el tema de la autodeterminación como un tema no menor. ¿Qué pasa con la población local y su capacidad de decidir sobre su destino como comunidad?
Bueno, yo creo que ahí lo importante... voy primero a una postal. En mi primer viaje a Malvinas, vuelvo a decir, yo llegué a Malvinas y me llamó la atención que fueran en color y con gente. Es decir, la imagen mental que yo tenía de las islas era la del escenario del conflicto. Pero Tuve suerte de poder ir dos veces, tuve suerte de hacer vínculo con algunos isleños, lo cual me permite algún diálogo que se ha reducido al mínimo dada mi actual función, eso tengo que decirlo, eso es algo que me da pena. Pero todos nos cuidamos, por así decirlo. Yo creo que cualquier imaginación sobre Malvinas implica tener a los isleños en cuenta. O sea, a eso me refiero yo también con salidas imaginativas. Pero en eso quiero ser muy claro. La posición argentina no está disputando la nacionalidad. No es una pelea por las almas de los isleños. En esto sí el discurso estatal argentino es claro. Es una disputa por el territorio. Lo cual no quiere decir que en términos culturales mi trabajo como educador, como intelectual, como quieras ponerlo, sea decir, miren que hay gente ahí, veamos qué hacemos con eso. Hay una expresión que a mí me gusta mucho, de un este es combatiente que dije, volvió un montón de veces, que dice, para mí los isleños son compatriotas que hablan en inglés. Es decir, partiendo de la base, para el derecho argentino, alguien que nace en suelo argentino es argentino. Es decir... partamos de esa base. O sea, ahora, lo que ellos quieran ser es otra cuestión.
Claro, eso dice un excombatiente.
Pero eso lo dice...
Un excombatiente. ¿Qué dice un isleño? Un isleño dice, para mí un argentino es un compatriota que habla en español.
No, no lo dice. No lo dice. Probablemente no lo diga nunca, pero lo que sí es cierto es que...
Es decir, que si se incorporan las islas como territorio argentino,
sí,
va a sentir que fue colonizado.
Yo no creo que sea ese el... No puedo ponerme en la cabeza a un isleño. Es decir, puedo tener una consideración de cómo son, pero sería demasiado estereotipada. Yo creo que, en primer lugar, hay que respetarlos y hay que entender el proceso de ocupación de ese territorio. Si querés, le agregar la palabra ilegal al lado. Pero hay gente que, en algunos casos, vive en Malvinas mucho antes de que mi abuelo alemán llegara a la Argentina. Es decir, claro, yo no puedo desconocer eso. Por eso el eje que hacemos en el museo es la palabra experiencia. ¿Cómo es ocupar social y culturalmente un territorio? Yo no creo que el isleño piense de esa manera. Lo que sí piensan, estoy seguro, es que no pueden vivir ignorando a la Argentina.
Federico Lorenz, historiador, experto en Malvinas, director del Museo de Malvinas, en esta noche tan especial en la que, por lo demás, repetimos... por primera vez muchos de los deudos de los soldados caídos en las islas pudieron reencontrarse con los restos de sus hijos, de sus familiares, de sus seres queridos. Te agradecemos mucho la presencia en Radio Nacional. Son temas muy complejos, creo que hay que discutirlos con coraje cívico y eso intentamos hacer. Muchísimas gracias.
Bueno, el agradecido soy yo y espero haya servido la conversación.
Sin ninguna duda. Mariana Schuster, muchas gracias.
Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana. Muchas gracias a Silvio Ferrar, Fernando Laposqui y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Gracias a todos ustedes por su compañía de esta noche. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 por Nacional nos reencontramos.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.